Hoy en Fox Sports Radio, en la fiesta de Champions, Messi visita la casa del Napoli, en donde el anfitrión Chucky Lozano brilla por su ausencia. Fiel a su estilo, el Piojo Herrera le manda un mensaje al técnico del Comunicaciones.
No voy a tardar. Porque la primera pelota que la patada que recibe Ibargüen es de roja.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, en alerta por el coronavirus, les dan 3 meses de plazo para una posible cancelación. Y con la cuenta regresiva hacia Qatar, inicia Fox Sports Radio.
Fox Sports Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Fox Radio, como siempre con muchísima información. Ha sido un día muy atractivo en la UEFA Champions League y por la noche tenemos CONCACAF Liga de Campeones y muchísima información que compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Fernando Quirarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? Buenas tardes, Russo, señor Lato, señor Vizca, aquí estamos, André.
¿Pero bien, mal o regular?
Bien, bien.
¿Por qué bien?
Porque tenemos salud, André, y eso es lo más importante.
Qué bueno, Fer, qué bueno.
Y nos pudimos levantar ahora.
Qué bueno.
Hay que darle gracias a Dios por eso.
Qué bueno. Beto Lati, ¿cómo estás?
Muy bien, igual de optimista que Fernando Quirarte.
¿Igual?
Igual.
Es un mensaje entre optimista y pesimista.
No, yo escuché a Fernando bien.
Sí.
Nostálgico un poco.
Un poco.
¿No?
¿Ahora por qué?
No sé.
Porque llegó el señor Vizcayar.
¿Te da nostalgia el señor Vizcayar? No sé. Yo solo iba a decir que el Barça hoy con problemas... Más allá de que Fer esté de buenas o no esté nostálgico por Vizca, el Barça hoy con problemas por las ausencias para lo que viene, ¿no?
El clásico.
Piqué sale lesionado. Sergio Roberto no se recupera. Y pensando en
Jordi Alba. Jordi Alba
está fuera. Sergio Roberto parece que no se recupera. Y pensando en la vuelta que tienen caminado uno por uno ahora irán al Camp Nou, pues no estará Busquets y no estará Vidal. Son bajas acumuladas. Ya Luis Suárez, Dembélé, ni hablamos, ¿no? Que esos son de larga duración.
Russo, ¿cómo estás?
Bien, un saludo a todos, en especial a Number One. Bienvenido.
Hacía mucho que no te veía, Russo.
Sí,
señor,
hacía
extrañaba
tiempo,
mucho.
Señor Vizcayar, ¿cómo
estamos hablando?
Estoy saludándolo.
Ah, bueno.
¿Tú también estabas nostálgico de Vizca?
No.
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 Dijo Fer que...
No, yo no. Bueno, Fer, yo no.
No, él estaba nostálgico de levantarse, de... Bueno, hay que ser agradecido de la vida, ¿no?
Claro.
Sí.
Definitivamente. Si no eres agradecido en la vida, imagínate no vas.
Está bien, Sheriff.
Hay cuates que ya no despiertan.
Sí, en un mundial, Sheriff. Ya está.
No, Vizca, nos falta mucho. Puede haber tenido varios nietos, hijos. Y,
bueno, sí, ya está, lo mandaste.
Ahí en el hotel.
Vizca, lo mandaste a la tumba. Ya está, Vizquita. No, pará.
Y todo regalo. Cada día es un regalo. Cada día
78 está joven.
Y respondió con cara de cuando los hijos se van, ¿eh?
La verdad, yo me acuerdo de unas palabras de Facundo Cabral. Así que si lo han escuchado,
a ver, recítalas o cántalas.
No, lo que pasa es que Cabral tenía muchas palabras.
Claro. Muy bonitas y con mucha profundidad. Entonces no me hagas que me ponga lo nostálgico, más de la extrañar al señor verlo, Vizca, un señor que puedo aprenderle mucho.
No, empecemos con eso de vuelta, Fernando. Bueno, sí,
¿cómo le fue?
Lo que decía Alberto, bastante preocupante para el Barça.
Muy preocupante.
Y en el clásico. Pero hay que ver si se recupera Piqué.
Piqué, cuando salía, le decía al técnico, espera un minuto.
Sí, yo creo
eso
que
es una buena señal.
Es una buena noticia.
Me faltó una. El refuerzo que llegó de Leganés, Braithwaite, no puede jugar en Europa, ¿eh?
Pero puede jugar en la Liga.
Sí, pero no puede estar para la vuelta contra Nápoles.
Y bueno, sí, sin Arturo Vidal y sin Busquets en el partido de vuelta, pero hace 35 encuentros que el Barça no pierde en casa. Un 0-0 le bastaría.
Sobre todo, es
un gol de oro ese que marcó Antoine Griezmann.
Sobre todo, dos de los mejores jugadores en la cancha el día de hoy. Lo de Busquets fue sensacional. Y lo de Vidal también, me parece que termina siendo expulsado por lo que es Vidal, ¿no? Mete una falta, le sacan a María, sigue protestando y le sacan la segunda.
Correcto.
Golazo,
Sí, una pérdida de balón de un tití.
Y recién primer disparo, Vizca. Uh-huh. Primer disparo del Napoli.
Me dio la sensación de que estaba un poquito cuidadoso Gattuso.
Gattuso metió un 4-5 medio-medio.
Ahí la tarjeta estaba Busquets, que se perdió la vuelta por acumulación.
Atrás. Y apareció Busquets con un pase bárbaro y el gol de Griezmann porque Semedo en el primer desborde que tuvo. Yo lo veo Vizca, este equipo, y digo, no están para más porque tocan y siempre para los costados y siempre para atrás y nunca avanzan. En el primer tiempo un solo disparo de Messi muy alto.
Sí.
Y después, hasta que no vino este gol, no llegaba.
No.
Tenía la pelota.
El Barça tiene un gran problema para jugar de visitante en la Champions. Lo bueno de la noche es el hecho de que Griezmann marcara, que le viene haciendo falta el gol y en la Champions, y que ese gol llegara de visitante, porque claro. Hoy por hoy creo que, y eso lo dijo Messi la semana pasada, el equipo tiene que mejorar mucho para aspirar a poder ganar la Champions, y quedó ratificado aquí. Arturo, que es titular en el partido del día de hoy, y lo hicieron calentar al Chile, ¿no? Es titular en el partido del día de hoy, porque el otro día le había funcionado en el encuentro contra el Eibar. Y bueno,
un equipo que toca tanto, la revolución de Vidal le cambia todo, ¿no? Un tipo tan incisivo, que está en todos lados, que tiene esa intensidad, creo que le ha resultado muy bien a Setién, con una dinámica que me parece muy pasiva por ahora. Vamos a ver en qué desemboca este Barça, ¿no?
Sí, Arturo juega y es un futbolista distinto, y que no esté para la vuelta puede llegar a ser un punto importante.
Sí, pero sí lo es.
El Barça lo que tiene es que en casa juega una cosa en la Champions y en la Liga, y afuera juega otra cosa.
El tema es si va a cambiar el Napoli, porque la propuesta del Napoli no la veo diferente, por más que le falten dos puntales, en este caso al Barcelona. Era defender y ver qué podían llegarse, y se estaban defendiendo bien, y no tenía por dónde atacar.
Bueno, salió lesionado Mertens también.
Sí. Salió lesionado Mertens, sí, pero igual no cambió la estructura del equipo. No. O sea, a mí lo que hizo fue pararse en el mismo lugar tratando de neutralizar a Busquets, y vos decís, ¿y en el segundo partido van a ir a proponer porque necesitan un gol?
Lo dudo.
Pero sí, no le queda otra.
A esperar y contragolpear.
Entró. Hubiese salido perfecto si hace la del Atlético de Madrid. Gana 1-0 y después salís. Pero el Napoli, no nos olvidemos, es cierto, con Carlo Ancelotti, pero este mismo grupo de jugadores le pudo ganar al Liverpool en casa y le sacó un empate de visitante.
Terminó invicto la ronda pasada. Exactamente. Al igual que el Barcelona.
Hace rato que no pierde.
Sí, es complicado. Entonces,
no será un equipo tan sencillo. Es cierto también que en Camp Nou las cosas suelen ser distintas, que el Barça suele ser otro equipo.
Ahora,
y seguramente va a jugar con Ansu Fati y no va a jugar con un cuarto volante.
Seguramente. Debería. Es jugar a Arthur, seguramente. Claro. Ahora, ¿tiene para algo diferente? Porque yo estoy viendo el equipo de Valverde. Uno me dirá, no, pero ahora presiona más arriba o trata de quitar, pero cuando tienen la pelota, no veo una generación. Es más, veía más generación con Valverde o dejándolos encarar el uno contra uno.
Este era el debut en Champions de Setién. Ahí, me parece, más allá de que manejar un partido, un equipo en un torneo de liga te permite otra. Otros tiempos.
Sí.
En la Champions son dos partidos, hiciste mal de la ida y estás afuera.
Y adiós.
Sonaste. Te ha pasado dirigiendo a la América, llegando a la final de aquella Copa Sudamericana. Ajá. A veces saber trabar los partidos para poder llegar a acomodarte en ida y vuelta y disputar una final es la clave. Setién, no sé si entendió que esto es otra cosa y no es una liga, pero bueno, el Barça supo colocarse el uniforme que el partido le requería. Ante un rival muy difícil, que apretado, cerrando líneas, supo generar en el primer disparo el desnivel en el marcador.
La pregunta pasa por, digo, un poquito más allá. ¿Ese tiene o son los jugadores? Porque cuando vos tenés jugadores desequilibrantes, pero ves que cuando va por... Porque decía Menotti en aquella época que si no podés por adentro, tiene que ser por afuera, uno contra uno. ¿Estás de acuerdo? Y abren la cancha. Sí la abren, pero lo que yo veía es que tanto uno, y me lo vas a explicar mejor vos, como el otro que estaba abierto, retrocedían y no encaraban con Valverde.
Hay un temor a jugar de visitante, eso queda bastante claro, y me parece que se palpa. Entonces, ya el temor está a partir de la formación. Me parece que cuando vos salís con Vidal para tratar de tener más lucha, más fortaleza en el medio campo, y le decías a tus laterales, traten de no ir tanto, ya está jugando el partido, porque sabes que el rival es muy bueno para el contragolpe y está muy agazapado, cerrando líneas, esperando tu equivocación.
O sea, planteó el partido pensando en que no me contragolpeen esto, por más que yo tenga la pelota.
Quizás.
Porque está describiendo.
Y eso es, eso es muy de Valverde.
O no perder.
O fue muy de Valverde. Y después a Valverde, bueno, se le agotó el libreto en Roma y en Liverpool.
Van a extrañar a Vidal y a Busquets en el partido
de vuelta. A ver, el tema de que vos llegues a esta instancia con Busquets, no digo que haya forzado la tarjeta, pero termina...
No, porque lo terminó sacando a Mertens.
Claro, pero termina siendo... O sea, estás sabiendo que es un jugador fundamental y que ante cualquier circunstancia se te puede caer.
Sí.
Y bueno, limpia el ciclo, eso sí. No pueden sacarle en los dos partidos de los cuartos de final donde se vuelven a limpiar para semifinales.
Cierto. ¿Qué esperas del partido del fin de semana en Madrid?
Yo creo que depende mucho del partido de mañana. el partido de mañana del Real Madrid, si logra sacar una ventaja, va a recuperar el estado de ánimo. Si van a recuperar tanto el público, la gente del Madrid lo ha planteado de vida o muerte. Ya ha pedido el capitán y todos los medios afines al Real Madrid que la gente va a tener que estar. Lo mismo que pasó con el Atlético de Madrid, como si fuera el Real Madrid y el Atlético de Madrid o viceversa.
Es que tras perder 5 puntos en 2 jornadas consecutivas, las que anteceden al clásico,
todo se ha desdibujado.
Muy diferente, ¿no?
Todo se ha desdibujado. Y que el Atlético lo haga, Russo, bueno, es un equipo que se enfrenta al Liverpool, campeón de Europa, y que el Cholo diga dónde lo ganamos el partido. Desde la rotonda, con las bengalas, con el recibimiento al equipo. Eso es lo que le está pidiendo el Real Madrid. Por eso es tan importante el partido de mañana. Pero lo bueno para el Barça es que van a poder jugar tanto Busquets como Arturo Vidal.
Sí, en Madrid sí pueden jugar.
Entonces es allí donde me parece que va a tener la pinta de repetir la formación y que hay un día más para poder trabajar en la recuperación, sobre todo de Piqué.
Cierto. ¿Y qué pasó en Londres?
Bueno, en Londres, después de un primer tiempo donde el Bayern ya había demostrado su superioridad sobre el Chelsea y uno pensaba... ¿Qué puede llegar a ser Frank Lampard para el complemento? Vean esta. Cabezazo de Müller al travesaño. De espaldas el cabezazo. Caballero como titular en el Chelsea. Tratando de meterle mano al equipo Frank Lampard. Jugando con Giroud, que era casi un descarte del mes de enero. Y para el segundo tiempo dijimos, bueno, ¿qué hace Lampard? Ajusta, cambia tácticamente. Asegura el 0-0. Y trata de ver si a partir de ahí puede plantear un partido más parejo. Trató de ir un poquito más hacia arriba. Y cuando le apareció un hueco, Gnabry y Lewandowski armaron el primero. 3 minutos después,
esto es un golazo,
arman el segundo. Y cuando faltaban 15 minutos, llegaría el tercero.
Pero es un gran Chelsea partido desdibujado,
del,
¿no?
Un gran partido del Bayern. Nunca había perdido como local el Chelsea ante un equipo alemán. Nunca había perdido un partido de competencia europea por 3 goles. Y lo de hoy fue una noche histórica donde se notó la diferencia de categoría. El Chelsea...
¿Lo apuntamos como candidato al Bayern?
Por lo menos para semifinales, sí. Ya. El Chelsea es un equipo que está cuarto en la liga, pero en una liga que, por el desnivel que hay, con el crecimiento del primero, que es el Liverpool, la ventaja que tiene el Liverpool, ahí está la roja a Marcos Alonso encima de todo, no podrá jugar la vuelta a Jorginho, no podrá jugar la vuelta a Marcos Alonso, yo creo que el Chelsea ha entregado la eliminatoria, pero te decía, es cuarto en un nivel de liga que para el cuarto está mucho más por debajo, si no, yo no creo que el Chelsea... hubiese con un Tottenham compitiendo mejor, con un Manchester United compitiendo mejor, con un Arsenal compitiendo mejor, yo no creo que el Chelsea hubiese podido estar ahí pensando que todavía puede clasificar hacia la próxima Champions por los 4 primeros, sin tener en cuenta que pueda llegar a pasar con la apelación del Manchester City.
O sea, finiquitada esta eliminatoria.
Para mí sí.
Sí. Pues a ver, el Chelsea se ha mantenido en la élite europea por mucho tiempo, desde que llegó la gran inversión
de Abramovich.
De Abramovich, ¿no? Y ha llegado a ganarla incluso contra el Bayern Múnich en su momento. Pero creo que esta es la peor representación del Chelsea en la Champions League. Porque tú ves el plantel, va perdiendo 2-0, ves la banca del Chelsea, qué recursos tiene, qué elementos tiene. Lampard ha agarrado muchos chavos jóvenes como Tammy Abraham, que luego se ha...
Tiene 3 eliminaciones seguidas en octavos de final. Sí, esta sería la cuarta. No, desde Mourinho en el 2013-14, el equipo no gana una llave de eliminación
una
directa.
Una fase knockout.
O una fase, exactamente, de clasificación en la Champions.
Y un Bayern en transición, con entrenador interino, con problemas,
hasta,
pero es el Bayern.
Hasta ese momento, 2013-2014, cuando el equipo gana en 2012, el Chelsea, es muy interesante el punto, Alberto, el Chelsea en la época de Abramovich era un equipo temible a doble partido, Russo. Uh-huh. ¿No? En casa te mataban y pocas veces fallaban. Pero ahora, en este último tramo, es un equipo vulnerable.
Bueno, pues la Champions nos ofrece... una eliminatoria finiquitada. ¿Qué esperamos de lo de mañana, por ejemplo? ¿Lo va a pasar mal la Juventus en Lyon?
No,
¿o
creo,
no tanto?
No creo.
¿No? ¿No lo va a pasar mal?
El tema ahí es el coronavirus.
Sí, es cierto.
Ver si puede ir la gente de Italia o si van a permitir o si se va a tomar la precaución de recomendarle a la gente, porque mucha gente va por carretera. Es relativamente corta la distancia. Pero bueno, hoy, ya el Inter va a jugar a puertas cerradas contra el Ludogorets.
Hoy en Nápoles entró toda la gente, ¿no?
Porque en el sur todavía...
Todavía no hay problema.
De Roma para abajo no hay problema.
Hicieron revisión a los jugadores, del Barcelona.
Sí. Claro. Pero mira, la semana pasada fue el último partido en el norte de Italia, con Atalanta siendo local en Milán. Y hay aficionados del Valencia...
Que parece que ya...
¿no? Porque hasta el día de ayer casos confirmados era en Italia... Pues arriba de 200, cosas así. En España eran 3 o 4, la diferencia era abismal entre un país y otro. Y las migraciones que provoca el fútbol también generan ese tránsito, ¿no?, de una epidemia. Y por eso lo que plantea Vizca es una situación, ¿no? Vamos a ver cómo se va a desarrollar en los próximos días. Por lo pronto, 3 partidos de Italia no se hicieron el fin de semana pasado.
Incluso ya se manifestó la UEFA, ¿no? Sí. Que si hay que tomar medidas, las van a tomar, ¿eh?
Correcto, correcto. El tema es el desplazamiento de eso, de los jugadores y del público. Y evitar el contagio, que sí. Para que esto no se convierta en una pandemia, que
claro.
El hombre que sabe un poquito del olimpismo, ya hasta por el hecho de que los Juegos ponen sean en Oriente,
sí, señor.
Hay un gran riesgo. Y si para mayo no hay una vacuna, aunque o no Japón se controla...
tiene hoy menos casos que Italia, o que Irán.
Pero lo que el flujo de los deportistas que claro. pueden llegar... a contagiar a otros, esa es la preocupación.
No, con lo que representa una sede olímpica, con lo que representa, no se quiere ni pensar. Pero Dick Pound, que es el elemento más experimentado del Comité Olímpico Internacional, hoy fue el que dijo lo de los 3 meses, a diferencia del COI, que no quiere hablar del tema todavía, pero se tiene que hablar, evidentemente.
Pero no habló, Beto, no habló de aplazar,
no.
Habló de cancelar.
En 3 meses decidir si Japón puede hacer los Olímpicos que arrancarían 24 de julio.
O se cancelan.
Hay 2 esperanzas para Tokio.
No. Sí. Va siempre Londres a la espera. Siempre está.
Y ya lo dijo muy claro Boris Johnson.
Sí, yo digo de que no se cancela. O sea, sí, Estados claro. Unidos no, porque está lo de Los Ángeles muy próximo y seguramente para decir que no. Pero Londres está ahí esperando.
Ya dijo Boris Johnson.
Bueno, lo que pasa, Russo,
pero fue lo que dijeron hoy.
Sí, sí, pero bueno, te digo que no se va a suspender.
En el Parque Olímpico que eran temporarios, que eran transitorios.
El primer problema es que el Estadio Olímpico hoy es estadio de fútbol y les costó una millonada convertirlo.
No, pero la pista está. No, la pista está todavía, ¿no?
Sí. Pero le quitaron especificaciones que pide la llave. Sí. Son muchas cosas que es complicado levantar en pocos meses. Lo relevante hoy es que Japón espera 2 facetas, ya que tocamos el tema. La primera, la vacuna se plantea para abril.
Estamos adelantando, la productora se va a enojar.
Sí, ahorita ya me va a caer.
Sí.
No, ahí está el mapa, mira. Ahí está el mapa, Vizca.
La vacuna se plantea para abril, que es un punto decisivo para todo esto, ¿no? Y lo segundo, que esperan que sea estacional. No, ahí está el mapa de contagios. El color del país que ya presenta casos, porque hay países con 1 caso, con 2 casos, con 200 casos, pero donde hay mayor presencia es Irán, Corea del Sur, más allá evidentemente de China, incluso por ahí el ministro de Salud de Irán da un concierto ayer, aparece sudando y hoy se revela que tiene COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Te decía, primero la vacuna y segundo que sea estacional, que entrando la primavera, con el cambio de clima, la manera de
propagarse, contagio, sí.
de propagarse, disminuya, la propensión disminuya. Es lo que están esperando. Pero si de aquí a 3 meses, creo que Japón tiene un amplio margen de tiempo para ver qué se va a hacer y que si se pospone o cancela, pues sería sobre la hora, ¿no? Porque hoy estamos a 149 días. En 3 meses estaremos a 60 días.
O habría que romper el ciclo olímpico y hacerlo en el próximo año, en el 21.
Que nunca ha pasado.
Nunca ha sucedido.
Nunca ha acontecido, o sea, cuando Roma no pudo hacer los Olímpicos de 1908, por la erupción del volcán Vesubio, se los quedó Londres, por ejemplo. Pero nunca se ha dado esto. Ahí tenemos algunas de las circunstancias que vive el deporte por el coronavirus. El Mundial de Tenis de Mesa pospuesto, cambio de sede preolímpico de la FIBA, que iba a ser en justamente el punto neurálgico del coronavirus. Suspensión de 4 partidos en Serie A, esto es reciente, todos en el norte de Italia.
La menos de Tokio sin populares, sin corredores élite, populares, sí.
Solamente élite, era para 40.000 personas.
Bueno, ya se canceló primero el Mundial Bajo Techo de Atletismo.
Claro, y seguimos
iba a ser
con
en China.
El Gran Premio de Fórmula 1 en Shanghai, que era a finales de abril, que se ha suspendido, y seguimos esperando por los Olímpicos, a 149 días.
Pero bueno, entonces hablamos de la Juve. Antes, Juve, la Juve, porque sí. Vos me preguntaban, yo creo que la Juve es candidata, y el otro partido, bueno...
Madrid-City.
Implica un mundo de circunstancias. Zidane contra Guardiola, Guardiola regresando a Madrid.
Al Bernabéu.
Donde creo que ha perdido solamente una vez.
Las declaraciones de Zidane a favor de Guardiola.
Y las declaraciones de Guardiola a favor de
Zidane. Y él quitándose de encima diciendo son los jugadores.
Sí, sí.
Sí, sí, bueno.
Tú también llegaste a hacer eso, Russo, decir no, el otro es mejor. Es común que se haga eso, tú también lo llegaste a hacer.
No, pero está bien. A ver, decir de Guardiola que es el mejor me parece que pocos dudarían.
Pero Guardiola devolvió con un passing shot de regreso.
Diciendo que son los jugadores.
Sí, pero es el respeto que hay entre ambos, ¿no? Sí,
oye, Vizca, aprovechando lo que pasó hoy en Nápoles, el Chucky a la tribuna, ¿qué debería hacer? ¿Ya hablar con su agente y pedirle cambiar de equipo?
Yo creo que es algo dramático. El otro día también participa en el banco de suplentes, un banco más amplio en Serie A, porque no son 7 jugadores los que van, sino van 11 o 12. Y no entró en el partido contra el Brescia el viernes. Yo creo que queda claro que por ahora Gattuso no lo tiene en cuenta.
Pero si es personal.
Si lo llegara a tener, no creo que sea personal. Para mí no le gusta el Chucky. No creo que a nivel personal, sino como jugador, o no lo ve. Creo que al cambiar el módulo pensábamos que podía llegar a tenerlo más en cuenta, pero en el 4-4-2, Callejón, que era un mediocampista por la derecha, ahora, hoy por lo menos, jugó de extremo o de falso extremo.
Es que es casi 4-5-1, ¿no? Con Callejón en ese rol.
Por eso decía, extremo, falso, extremo. Entonces el Chucky no ha tenido participación. Es un jugador que ha tenido un valor importante.
Costó una fortuna.
Creo que todavía es joven y se puede recuperar la inversión si es que al Napoli no le interesa.
Perfecto. Bueno, platicamos mañana, ¿no?
Seguiremos mañana.
Hay Vamos mucho que hablar.
A ver entonces esos dos partidos. Para mí la Juve candidata al título. Y bueno, del otro lado...
¿Al título?
Sí, sí, candidata al título. Bueno. Y del otro lado, ver si el City es capaz de sacarla acá. Antes hemos hablado de los equipos ingleses. Ajá. Hasta ahora, 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, ningún gol a favor.
A ver, si el City elimina al Real Madrid, ¿es candidato?
Sí.
Sí,
sí.
¿Y si el Madrid elimina al City?
Pasa como siempre, va a ser candidato.
No me queda tan claro.
No me digas.
No me queda tan claro.
Digo, el Madrid en la Copa, en la Champions,
está
siempre.
Está muy tocado el Real Madrid. Le falta gol, Ruso. Sí. Está tocado.
O sea, ¿qué candidato para vos es la Juve? Porque el Barcelona me lo descartaba.
Bueno, Liverpool, Juve. Ahora me gusta el Bayern. El Barça lo veo lejos.
Voy toda la pregunta del Ruso. Si Atlético complementa la faena contra el Liverpool, ¿es candidato?
Sí.
Vizca no puede decir que no.
Si es capaz de sacar al campeón un equipo que está arrasando en la liga, que ha empatado solo un partido de toda la Premier en 27 jornadas.
Sí, señor.
Parece que hay que sacar. Ya, por lo que hizo Simeone, hay que sacarse el sombrero, porque afeó totalmente al libro. Y la prensa inglesa decía, bueno, no, porque en realidad lo sacó del partido a Sadio Mané, temía en una roja. El fútbol también tiene eso.
Se trata, señores. Ni modo que lo metiera.
Hoy lo buscaban a Messi, por ejemplo. Uh-huh. Después de que le sacan la primera amarilla, yo no sé si fue orden de Gattuso o no, pero lo estaban buscando para ver si lo sacaban y no jugaba el próximo partido. No deberían ocurrir. No sé de dónde sacan esas ideas, ¿viste? No sé. No lo entiendo.
Bueno, fútbol es fútbol, decían por ahí.
Marín.
Volvemos.
Marín, se va a Vizca, Marín.
Volvemos a Fox Radio. Mañana, Marín.
André Marín, compañeros de Fox Sport Radio. Sobre el terreno de juego, yo creo que está bastante claro quién ha sido mejor jugador, si Pep Guardiola o Zinedine Zidane. Ahora bien, en el banquillo, mañana el duelo es una auténtica final entre dos entrenadores que lo han conseguido todo en Europa. Piropos mutuos en esta rueda de prensa que han protagonizado los dos técnicos, saben que todas las miradas estarán puestas en el banquillo.
Primero en el Barcelona, luego en el Múnich. Ahora en el Manchester yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, por eso no que digo que es él para mí.
Es bueno que una persona como Zidane, que ha sido en el fútbol, como futbolista lo que ha sido, y que representa también nuestra profesión también, la de entrenador, pues haya tenido el éxito que ha tenido.
Dice Pep Guardiola que el Real Madrid de Zinedine Zidane ahora es más agresivo. Pues mañana comprobaremos si Bale, que ha vuelto a la convocatoria, ruge o no ruge, o si lo hace por el contrario el Kun Agüero. Por cierto, que el técnico francés ha dejado fuera de nuevo a James Rodríguez, Mariano, Nacho Fernández y Rodrigo. Y por parte del Manchester van a poder contar con Sterling, que está ya totalmente recuperado. Reportó desde Madrid, desde España, para Fox Sport Radio, Lola Hernández.
Después de las declaraciones al término del partido de Miguel Herrera, donde se quejó del arbitraje y de las malas entradas del equipo de comunicaciones, hoy el técnico de la escuadra Chapín, Mauricio Tapia, habló al respecto. Considera que su equipo no fue malintencionado y mucho menos de querer lesionar a un jugador de las Águilas.
Yo creo que fueron declaraciones inteligentes tratando de desviar ciertas cosas que habían pasado dentro del campo de juego. Todo el mundo se centró después del partido en el arbitraje. No se habló para nada del partido ni del resultado. Creo que fue muy inteligente de parte de su técnico. Hay otra realidad, que fue lo que pasó dentro del campo de juego. Yo no vi ningún jugador del América hospitalizado, no vi ninguna expulsión, no vi ninguna mala intención. Creo que la jugada del Escano sí se podría haber marcado de otra forma.
Tanto jugadores como cuerpo técnico consideran que América no es un rival invencible en el Estadio Azteca.
Tenemos las mismas posibilidades. Yo no veo a ningún jugador de América que tenga dos cabezas, cuatro pies, y por ese lado lo voy a encarar. Por ese lado venimos trabajando con nuestro plantel.
Por su parte, Miguel Herrera le respondió a Mauricio Tapia.
No había tan nada. La primera pelota que la patada que recibe Ibargo es de roja y sin, por poquito lo fractura. O sea, entonces es una jugada de mala intención. Entonces seguramente será un partido rápido como son los partidos de CONCACAF. No, y en ningún momento se dijo que había patadas de mala intención, más que esa, que era roja y directa. Lo que esperamos nosotros no es que haya un partido rápido, no, que haya un buen arbitraje.
La alineación que América estará ocupando para enfrentar al equipo de comunicaciones es la siguiente, con Óscar Jiménez en la portería, estará Paul Aguilar, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez. En el medio campo, Richard Sánchez junto con Santiago Cáceres, las bandas Leo Suárez con Sebastián Córdoba y enfrente Federico Viñas y atrás del uruguayo Giovanni Dos Santos. Informó para Fox Radio, Carlos Rodrigo Hernández.
Pues le contestó Miguel al técnico del comunicaciones, al señor Tapia.
Sí, pero entendiendo lo que dijo Miguel también el señor Tapia, acá Miguel solamente dice que la única jugada que
la tuvo de Ibargüen.
La jugada fue la de Ibargüen.
Clarísima.
Está diciendo, sí, clarísima. Ahí estamos. Y también lo reconoció el técnico de comunicaciones, entonces no veo por dónde haya algún problema mayor que lo que se va a ver en la cancha. Sí va a ser un partido ríspido, sí va a ser un partido fuerte. En Centroamérica se juega así. Y estamos acostumbrados a que los partidos se juegan de esta manera. Y bueno, habrá que sacarle ventaja jugando al fútbol como lo hicieron el primer tiempo. Y de esa manera podrá sacarle mayor ventaja.
No debería tener problemas el América para avanzar.
No, ¿cómo no? Por supuesto que sí. El rival
no,
también juega.
No debería, Ruso, no debería.
Bueno, hay que respetar al rival, tenés 11 tipos enfrente, quieren ganar ellos también. Y tenés que respetarlo y jugar como si fuera la final del mundo, para que no se te vengan encima.
Entonces va a tener muchísimos problemas.
No dije que va a tener problemas, dije, vos estás diciendo que no va a tener ninguno, yo digo que se va a complicar el partido a medida que vayan pasando
los minutos. No debería tener problemas.
Habrá que verlo.
Se le podría complicar si el América no hace lo que debe de hacer en casa.
Debería hacerlo, por eso debería hacerlo.
Al margen de lo que tendría que hacer, en el cruce de declaraciones, solamente hay un punto que me parece que desvía mucho más el tema que lo que plantea Tapia en relación a Herrera. Es decir, no hubo hospitalizados, ¿cuál violencia? El límite para fijar violencia en el fútbol no son hospitalizados.
No.
Ciertamente, ¿no? O sea, decir no hubo hospitalizados, hombre, ¿qué critican? Muchas veces...
Es una declaración desafortunada.
Sí, me parece que es el único punto en el que se va no, a un exceso.
No dirías más hacia el árbitro. ¿Quién permite que haya más
y ese sí fue un desastre?
Es el árbitro.
Porque el equipo de comunicaciones hizo lo que tenía que hacer para sacar a un rival que tiene más talento.
Bueno, pero entonces quien no debe permitir que se excedan es el árbitro. Pues
claro, que fue un
y
desastre.
Siempre se han quejado, y Miguel se ha quejado, de ese arbitraje en específico porque sí se pasó de la raya.
Sí.
Entonces, si el árbitro, y mandan un buen árbitro, y tiene la regla bien clara, no va a haber un partido más allá de lo ríspido. Y no va a haber mala leche, porque si la hay, será roja. Es tan simple como eso. Y no tendrás que esperar a que el rival haga o deje de hacer algo.
Pues yo insisto, el América, Bertolatti, no debería tener problemas mañana.
De acuerdo contigo. Pero luego viene la práctica en la cancha. Yo entiendo lo que plantea el Ruso, ¿eh? Y es un rival muy afanoso, es un rival que va a ser incisivo. El América tiene mucho más fútbol. Si lo pone en la cancha, tendrá que alcanzarle, ¿no?
Ve la diferencia.
¿Qué diferencia?
No, pues nomás.
Ah, el dinero juega en el
valor de mercado.
No, de valor en el mercado.
73 millones contra 4 millones de dólares.
Por favor.
Lo que dice también Transfermarkt.
Sí,
¿no?
Entonces está bien. Que pongan desde ahora más que no se jueguen los partidos. Un equipo que tiene más valor que otro le toca jugar, que este no se presente porque este tiene más valor. ¿De qué me están hablando? Están hablando de fútbol. O sea que el jugador que vale más ganó.
Ruso.
Hoy Messi no ganó, ¿eh?
Y tiene más valor. La semana que... el Madrid perdió el Levante, o sea. Y entonces, en la Liga de Campeones.
Y entonces, ¿qué quiere decirme con esto?
No compare la Champions con el fútbol centroamericano, por favor. No tiene ningún punto de comparación.
Referencias
que no juegan. Esto tiene tanto valor y esto tanto. Cuando entran a la cancha, el valor se olvida.
Fijado por una empresa, que es Transfermarkt.
No, pero está perfecto y lo está midiendo y tiene los números claros. Yo lo que digo es que el dinero no juega en el fútbol una vez que salen a la cancha. Hay jugadores de fútbol que tienen menor valor y que pueden hacer las cosas tan bien como el que tiene mayor valor.
¿Pero por qué te molesta cuando sale el valor de la plantilla del América?
No me molesta. Lo que digo que ustedes lo utilizan para decir, entonces no tiene inconveniente.
Es un simple
como
ejemplo.
Como valen más como plantilla, entonces ganaron el partido.
No.
Entonces, ¿por qué decir que
es
no
es un ejemplo?
¿Es un ejemplo de qué?
De lo que vale una plantilla y lo que vale la
nada
otra.
Nada más que eso. Ahí nada quedó.
O sea, lo que vas es a que si gana el América se achaca que ganó por eso. Y si pierde, se le critica que perdió a pesar
contra
de eso.
Contra un equipo que es de menor valor. Y no debería ser así. Acabas de mencionar, diste ejemplo.
Pero no va a perder el América, Ruso.
Perdón.
No va a perder el América.
Pero que no quiero que gane.
Por eso, va a ganar.
Pero sí le vas un poquito a comunicaciones, ¿no, André?
Y si no me entregas,
sí le vas a comunicaciones. Mucho.
Pero desde va a ganar
niño.
El América.
¿Tienes dudas, Ruso? ¿Desde niño eras de comunicaciones?
Siempre respeto.
Toda la vida.
¿Toda su vida fue de comunicaciones?
Toda la vida.
Siempre. Viajaba a Guatemala a verlo y regresaba.
Es más,
toda
la vida. Yo aunque quisiera que perdieran, no van a perder, Ruso. No, yo estoy con André. Asegurando. No van a perder.
Si
pierden, la verdad, con todo respeto para el Comunicaciones.
Ahora, a ver, Fer. Sí. Pues sería una vergüenza para ustedes.
Pero cualquier partido perdona.
Claro.
Para la América.
Claro.
No Fer, que la América tiene que
dices que no va a perder. Posibilidades del partido. ¿Quién avanza? ¿Qué posibilidades?
80-20.
80-20. Yo estoy de acuerdo con André Marín.
No.
80-20.
No, no
sí. ¿Sí?
No,
¿sí?
No puedes estar de acuerdo con esto.
Bueno, mañana por la pantalla de Fox el partido.
En el Azteca.
Sí, lo vas a ver, Ruso.
En el Azteca. Sí.
Ahí voy a estar. Voy al Azteca. Voy
ahí
a
vas a estar apoyando.
En el Azteca, sí, señor. Vamos a verlos.
Perfecto. Hablando... ¿Va a llevar uniforme de comunicaciones?
Claro.
No lo llevo a este.
Hablando del Estadio Azteca, hoy juega Cruz Azul.
Hoy juega Cruz Azul.
Contra los jamaiquinos del Portmore.
Que según vos no se tendrían que presentar, ¿o sí?
Bueno, va a ganar Cruz Azul.
O sea, que no se presenten los jamaiquinos.
No, pero va a ganar Cruz Azul.
Pero que no va, ¿y para qué van a ir?
Bueno, que nos cuente David Espinosa.
Va a ganar Cruz Azul.
David, ¿cómo estás? ¡Un abrazo!
Muy bien, un gusto estar con ustedes. Que sí venga, ¿no? Pues ya, si va a venir la gente, pues ya que se presente el equipo y que
claro.
Se lleve a cabo este partido de vuelta.
¿Pero para
con
qué,
la
David?
Ventaja para el equipo de... Pues digo, es mero trámite, sabemos.
Ah, trámite, vos también.
Jugar en la cancha de
claro, claro que sí.
No, pero a ver, claro, Ruso.
Bien, David.
O sea, si ponemos en el papel... lo que es hoy en día el equipo de Cruz Azul, que si bien se llevó esa sorpresita con ese gol y dando la vuelta en tiempo de compensación, hoy no tendría complicaciones para sellar.
Pero hay que jugarlo, David, los partidos son diferentes,
obvio,
no sabes qué puede llegar a pasar.
Claro. Sí, no, y ayer Robert Dante Siboldi lo mencionaba y dejaba muy claro que pues en tanto las aspiraciones de liga, obviamente también para este torneo, pues se tienen que jugar los partidos, pero bueno, tienen esta ventaja y la quieren aprovechar en una cancha del Estadio Azteca, donde únicamente en este 2020 perdieron la jornada 1 contra los rojinegros de Atlas. ¿Qué les parece si escuchamos lo que se dijo ayer precisamente con el estratega uruguayo, también con Rafael Vaca, y después vemos qué estaría presentando Robert Dante Siboldi para este compromiso?
Tenemos que respetar al rival. Obviamente tienen jugadores de calidad, entonces es una cosa que tenemos que cuidar mucho. Ellos juegan mucho a contragolpe. Fueron las ocasiones que nos causaron problemas en Jamaica. Entonces es una cosa que tenemos que cuidar mucho, estar muy atentos en esos contragolpes y al final del día hacer nuestra parte, ¿no? Salir a hacer nuestro trabajo de la mejor forma.
Hay que jugar el partido. Todos los rivales son complejos. Hay que encontrar las formas para poder llegar al gol y este equipo juega bien al fútbol, sabe a lo que juega, tiene bien clara su idea de juego, como dice Rafa, te esperan y te contragolpean porque tienen jugadores rápidos y eso le ha dado resultado. Entonces nosotros intentaremos con nuestra estrategia tratar de controlar eso y poderle contrarrestar y poder ganar el partido que nos dé el siguiente pase a la siguiente fase.
Pues ahí están las palabras de este estratega y también de Rafael Vaca, que se ha afianzado en el medio campo. Obviamente no quieren sorpresas, quieren controlar el partido desde el primer minuto, así que ya veremos cómo se da esta situación en el terreno de juego. Hay cambios, obviamente, en la alineación. Hay que destacar que pues en el partido de ida se da esta dolorosa lesión de Pablo Aguilar y por ello pues viene el ajuste. Josué Reyes estará ahí alternando con Luis Romo en la defensa central. Vendrán también novedades en las laterales. Rafael Vaca, obviamente, en el medio campo junto a Orbelín Pineda, este jugador que pues parecía una pieza inamovible el torneo anterior, sin embargo, pues ha caído un poco y ha tenido participación entrando de cambio. Hoy será titular también junto a Pablo Cepelini y en el eje de ataque Jonathan Borja, este colombiano que también se ha mostrado, este ecuatoriano que se ha mostrado poco, junto al colombiano Alex Castro, y en punta Lucas Pacerini, que ya se estrenó, que fue el que se hizo presente en el marcador en el partido de ida, así que ya veremos cómo se da este planteamiento, estas piezas que busca rotar Robert Dante Siboldi, tomando en cuenta de, también de que el viernes estarán jugando en liga contra Monarcas Morelia.
Sí, te consulto solamente porque veo que hay dos titulares de los que comúnmente salen a jugar con el equipo de Cruz Azul. El técnico dice que hay que jugarlo, pero me parece que está bastante seguro y tranquilo de lo que va a poner y pensando más en el fin de semana que en este partido.
Definitivamente, y es que tomando en cuenta, y bien mencionamos, esta ventaja, también quiere ver a los refuerzos y es el torneo ideal para él, para que se puedan mostrar y que también pueda ver cómo puede contar con ellos en el torneo de liga, donde pues ya parece tener un esquema ya más fijo, aunque se dio esta lesión de Pablo Aguilar y Igor Lichnowsky todavía no se recupera de un esguince, así que pues ya parece tener una cara para el torneo de liga y estas rotaciones para el torneo de la CONCACAF, donde quiere seguir avanzando.
Difícil que vaya hoy la gente al Azteca, ¿no, David?
Pues mira, podríamos hablar de que no será una mala entrada. Todos los boletos, todos de todas las localidades, 60 pesos. Hay que considerar de que obviamente pues es mitad de semana, es un horario complicado, pero pues también en los fines de semana en el torneo de liga no se han dado buenas entradas en el Coloso de Santa Úrsula, así que ya veremos cómo se da la afluencia a este compromiso.
Perfecto, gracias David, saludos.
Que estén muy bien, saludos.
David Espinosa desde el Estadio Azteca. Beto Lati, ¿avanzan los cuatro equipos mexicanos en CONCACAF?
Espero que sí.
No. ¿Avanzan los cuatro?
Terminantemente no te lo puedo decir.
¿Pero tú qué crees?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú, Fernando?
Yo también.
Porque el ruso cree que no.
No, bueno, yo tengo mis dudas.
El ruso piensa que alguno va a quedar fuera.
Sí, yo digo que hay una sorpresita. Pero otra vez, no tengo la menor idea. Y como siempre digo, hay que jugarlo. Pero no sé por qué algo me
late. Sientes que uno, a ver, ¿y nos podría decir el que crees o tampoco podrás hacer eso?
No. ¿O Cruz Azul? Ese no.
No sé, digo...
Cruz Azul no parece por la ventaja que tiene.
Sí.
Tigres, León.
Yo bueno que hay una sorpresa.
Pero no hay uno que puedas decir, así que crees que se cae. ¿León en Los Ángeles o Tigres recibiendo
alianza? León tampoco se cae. Mira, quedaron dos.
¿Dudas de Tigres?
No, pues ya.
¿De Tigres o de Cruz Azul?
Quedaron dos.
Solo que el equipo jamaicano venga a ser...
Quiero verlo, no sé. O sea, me estás hablando de percibir, ¿no?
Sí.
No, bueno, eso es lo que siento.
Eso hueles.
Huele la jugada así.
Sí, se cae más fuerte, ¿eh? Sí.
¿Cómo decía Bora?
Así. Huele la jugada, huele.
Qué grande, Bora.
Así. Y así
metiste los Bora goles. Y Lutinovich, le mando un saludo, siempre nos veo, Bora.
Sí, pues ahí no está.
Un abrazo.
Estuvo en Seúl el fin de semana.
Sí, estuvo. Con Antonio Moreno.
Ruso, los cuatro van a estar.
Van a estar los cuatro. Yo quiero que estén los cuatro.
¿Sabes con quién tendría yo más duda?
Sí.
Que espero que no, la verdad.
Sí. ¿Con quién?
Con León. Porque va a ser un partido bien complicado allá.
Sí.
Un gol
en Los Ángeles.
Un gol de Los Ángeles.
Nacho estuvo rotando cambia los jugadores todo. Y van a jugar los titulares.
Sí, van a jugar los titulares.
Yo creo que León ni siquiera pierde en California.
No.
Ni siquiera pierde.
Ya no digo global.
Yo le tengo fe a León.
Ahora sí, ahí sí tienes la certeza tú. Estás igual que el señor.
No, certeza no. El yo creo.
Sí. Hay cambio de ayer a hoy, ¿te das cuenta?
No, bueno.
¿Cambió?
¿Ya cambió?
Aquellos, yo creo.
No dije dicen.
Sí, por eso, aquellos, yo creo.
Dicen que León puede quedar fuera. No dije eso.
Claro.
Yo creo. Yo.
Los cuatro van
hasta el ruso lo entendió.
¿Vos crees que puede quedar afuera León?
No. Yo creo que León ni siquiera pierde en su casa. Ni siquiera pierde en California.
Mójense, los cuatro van a estar adentro. Yo los cuatro.
Yo me mojé.
Ok, perfecto.
Sí, bueno, dijo que Tigres se puede caer.
El ruso dice que alguno va a quedar afuera.
Y apuntó a Tigres.
No.
Ah, sí, dice que América no.
Apuntó a Tigres.
Y que León no.
Y que León tampoco. Nomás dejó a Cruz Azul y a Tigres.
Apuntó a Tigres.
Tampoco. Y creo que tampoco Cruz Azul.
Ah, no, bueno. No, maravilloso lo tuyo. Ya. Volvemos a Fox Radio.
Que cantan.
El equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León cerró su preparación para el duelo de mañana frente a la Alianza FC dentro de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. serie que están perdiendo 2-1. Pero el tema no es tanto lo deportivo, que sí, tienen la obligación de ganar, por supuesto, el día de mañana, pero todo va en base a lo que está sucediendo en la cuestión administrativa. Hoy, Jürgen Damm anuncia que no renovará contrato. Se le termina el próximo junio y él le da las gracias a Tigres, a Tuca, a esta institución que mucho lo apoyó. Estas son las palabras de Jürgen Damm diciendo, ya no más con Tigres.
Que consultándolo con mi familia, mi esposa, mi hija y pues, la gente cercana a mí, lo mejor es en junio tomar otro camino. No voy a contestar a dónde, ni qué equipo, ni nada. Simplemente que creo que es lo mejor para mi futuro.
Mientras tanto, Tuca Ferretti apoyó la declaración de Miguel Ángel Garza, diciendo que para entrar a Tigres es una puerta muy chica, para salir es muy grande y quien no quiere estar en la institución se puede ir en cualquier momento. Estas son las palabras de Tuca Ferretti.
De mí no me preocupa nada. Yo necesito jugadores, yo creo que la institución necesita jugadores comprometidos con la institución que quieran estar aquí. Entonces no me preocupa, ¿por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución?
El tema no termina ahí con Jürgen Damm. Continúa con Carioca, con Eduardo Vargas, con Ener Valencia, jugadores que ya terminan sus contratos en los próximos meses y podrían ir a cualquier equipo del mundo si así lo desean. Así que se vienen muchas novelas en la institución felina. Desde la Sultana del Norte, reportó para Fox por Radio, Sergio Trevi.
Entrenamiento a puerta cerrada en el Club Chivas Verde Valle, pero antes de esa práctica pudimos platicar en conferencia de prensa con Jesús El Chapo Sánchez, quien habla de varios tópicos. Primero habla sobre lo que ha aliviado este triunfo de las Chivas el viernes pasado sobre Xolos, una plaza que era maldita para el Guadalajara. También habla acerca de esta polémica que suele generarse cada vez que el VAR colabora a favor de las Chivas.
Creo que nos viene bastante bien, sabíamos que era una gran oportunidad porque, como lo dije ahorita, tenemos muchos años sin ganar en Tijuana, porque veníamos de dos derrotas y sabíamos que era una oportunidad inmejorable. Nos viene muy bien en lo anímico, de cara a una semana importante contra un gran rival como lo es León. Siento que en la jugada Mauro no me ve, eso no, fue sin intención, eso sí, de eso sí estoy seguro. Por ahí no sé cómo la catalogaría el árbitro. Sí, creo que la sangre lo hizo más aparatosa. Pues es entrar en polémica porque también a otros equipos ha pasado lo mismo. Entonces no quieren ahondar en ese tema y que digan lo que tengan que decir, no me importa.
El jugador que se encuentra en duda para el partido de la fecha 8 del torneo cuando reciban a la Fiera es el capitán Jesús Molina, quien presenta una molestia en el muslo posterior izquierdo. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
Acepta Sánchez que no era expulsión.
Me gusta, Andrés.
La de Tijuana.
Me gustan las declaraciones de Sánchez. Pudo haber aprovechado la situación para decir, sí, fue artera, fue todo, y no.
No, pero no fue.
No, claro que no. Por eso me gusta que haya reconocido que fue un accidente, que no iba con intención, que no lo vio Lainez. Y bueno, ya lo demás será lo que hemos comentado siempre, ¿no? Error del VAR, nuevamente, el dejar... pues confundir al árbitro, la verdad. Creo que aquí el árbitro no tuvo la autoridad suficiente, que es lo que les está faltando, y lo digo sin tapujos, con la manera o con la intención de ayudar y de poner nuestro granito de arena, lo que vemos de afuera. Creo que el árbitro no está teniendo la autoridad y lo está sobrepasando el VAR en sus decisiones.
¿Está más calmada la cosa en Guadalajara?
Sí, sí es un bálsamo, aunque no puede ser un espejismo, ¿eh? Hay que tener cuidado porque el equipo... no terminó por hacer un buen partido o un gran partido el viernes. Contra un rival diezmado numéricamente muy pronto, contra condiciones arbitrales fueron favorables y el Guadalajara ganó sufriendo, ganó casi colgado del travesaño. Tiene problemas para generar fútbol, tiene problemas para concretar acciones, así que espero que el bálsamo, que era necesario, no sea espejismo. Hay que trabajar y hay que mejorar, si te digo, un rival, pero ¿desde qué minuto?
Muy temprano.
70 tantos. Minutos del partido, más de una 6, hora del partido.
Una hora,
¿no?
Sí. ¿Se tranquilizan las cosas en Guadalajara, Ruso?
Seguramente sí, 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 sí ayuda. Y te digo una cosa, No son culpables los jugadores. Yo coincido con Fer y me encanta. Este chico se mata en la cancha. Y así como se mata en la cancha, declaró lo justo y lo que tenía que decir. Y a Chivas le importa muy poco si se equivoca o no, porque a veces se equivoca para uno y a veces se equivoca para el otro. Si termina beneficiando de una manera o de otra, porque sí hay dos jugadas que son claves. La expulsión es clave y el penal es clave. Pero, ¿y a Chivas qué le importa? O a los jugadores qué le importa. Ellos quieren salir a la cancha y ganar el partido. Y tenían que ganar a como de lugar, porque si no, iba a ser cada vez más difícil salir de este momento. Por supuesto que debe estar trabajando con mucha tranquilidad el flaco, por lo menos esta semana. Pero cuidado, es solo una semana. En los equipos grandes, bueno, Fer sabrán Chivas, yo hablo de América. Vivís la semana que ganaste tranquilo. Pero si perdés la otra, otra vez se viene lo mismo. No hay esa de que vivís tranquilo y que ya está todo bien y que ya ganamos, se calmaron, no. Volviste a perder y está de vuelta exactamente en la misma.
Te cambia de la noche a la mañana.
Todo. Sobreviviendo al León, que no es poca cosa, sobreviviendo al León, si lo consiguiera, sí sería una inercia diferente, ¿no? Porque al fin dos
partidos... ¿Pero qué es sobrevivir al León?
No perder con León.
No, bueno, ahí es donde te equivocás. Vos no sos hincha de Chivas.
Sí soy.
No, pero tendrías que pensar ganarle al León.
Pero yo no estoy hablando en lo que yo quiero. Yo le exijo a Chivas que siempre gane.
No, pero ¿dónde
juegan? Yo te digo en términos de presión. No. En términos de presión,
sí.
Si Chivas no pierde con León, mantiene una inercia de poder seguir trabajando con seriedad.
Se alejan más todavía de la zona de calificación.
Está hoy a un punto, Ruso.
Beto, estoy de acuerdo con el señor Ruso.
Y ahora empatando se puede alejar a 4 y hasta 5.
No, no necesariamente.
No, Beto, ¿cómo
porque
no
lo toma variando. Que yo le exijo que gane, sí. Ah, que yo quiero que se comporte como grande, sí. Hablamos de términos de manejo de presión.
Yo respeto al hincha de Chivas, no lo sé. Yo
no hablo como hincha de Chivas.
Beto, León esta semana
tiene desgaste.
Va a poner a los titulares en Los Ángeles.
Sí.
Va a poner un equipo alternativo en Guadalajara.
No, va a ver quiénes están bien y no va a poder poner a todos.
Pero no van a ser todos.
O sea, no puede
que es
pensar,
una ventaja para Guadalajara.
Claro.
Que para como venía Chivas, viaje, con la racha de empates consecutivos 3, derrotas consecutivas 2, no perder con León para Guadalajara en este momento, pero sería seguir por una línea
tranquila. Acabas de decir que la racha tiene que ver con 3 empates. Es muy malo.
Con 3 empates, y luego 2 derrotas.
Bueno, pero es muy malo 3 empates para un equipo grande.
Y después de esto viene el clásico tapatío.
Pero tiene que ganar, Beto. Sí. Tiene que ganar.
Tiene que ganar. Yo te estoy diciendo, no como aficionado Chiva, en el manejo de esta tensión para Guadalajara, no perder contra León es fundamental. Si le ganas, bueno, ya es una locura. Pero no puede perder el domingo. Es como yo lo planteo.
El empate en casa te quita 2 puntos, Beto.
Sí.
Claro.
Y siempre. Como viene León, de jugar...
Y la derrota en casa te quita más.
Volvemos a Fox Radio.
Segundo día de actividad con la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis, en la que todos los asistentes podrán disfrutar de varios de sus rostros favoritos. Saltarán a la pista central estadounidense Venus Williams, 2 veces ya campeona del evento. También lo estará haciendo el 2 veces ganador del Guaje de Plata, Rafael Nadal, quien se medirá a su compatriota Pablo Andújar. Hay que mencionar que ellos se han visto 3 veces las caras, las 3 victorias para el tenista balear. Sin embargo, no se enfrentan desde el día lejano 2014. Hablando de otros duelos, también entrará en acción el número 7 del ranking mundial, el alemán Alexander Zverev, quien se estará midiendo al originario de la República de China, Jason Jung. Este parece en el papel un duelo sencillo para el tenista teutón, su rival de 30 años de edad, sin títulos ATP, y está además rankeado fuera de los 100 primeros del mundo. Y otro duelo que se podrá disfrutar es el del campeón defensor de este evento, el australiano Nick Kyrgios, quien se verá las caras con el francés Hugo Humbert, 21 años de edad, número 43 de la clasificación internacional, y este es un partido inédito, nunca se han enfrentado dentro del tenis profesional. Por lo pronto, este es el reporte. Informó para Fox Sports Radio María Fernanda Morá.
Es difícil plasmarle a la gente el crecimiento que ha tenido el equipo con el pasar de las jornadas si no se consiguen triunfos. No, al final de cuentas dependemos de ellos y las cosas, por más que el equipo haya mostrado una muy buena cara en los últimos partidos, que hayamos hecho, en mi opinión, en la de mucha gente, más que los rivales para ganar los juegos, simplemente las cosas no se nos están acomodando para que así sea. Yo salgo de los partidos frustrado porque digo, ¿qué más tenemos que hacer para ganar? ¿Me entiendes? O sea, no veo claro qué tiene que hacer el equipo. Por más satisfecho o insatisfecho que me sienta, si a nivel colectivo no hemos logrado lo que queremos, a mí me sigue dejando un sabor amargo. Agradecería mucho a la gente que apoya, a la gente que critica, que está inconforme también. Esa exigencia es parte del club, es parte de estar en un club como Monterrey. No podemos hacerla de lado. En un club ganador, en un club que quiere hacer las cosas mejor día a día, siempre tiene que haber esa exigencia. Si no la hay, no existe eso. Entonces, agradecerle a todos, a cada uno, por su manera de ver las cosas, por su manera de entenderlo, por su manera de vivirlo. Lo único que quisiera decirles es que sepan que nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para sacar las cosas, ¿no?
Me voy frustrado, dice Miguel Ayun. ¿Cómo estará el ambiente en Monterrey?
Yo coincido con lo que dice. Yo creo que no debe estar tan mal, porque sí vienen mejorando partido a partido y no se dan resultados, y les tocó perder puntos en los últimos minutos en varias jornadas. Van a salir en algún momento, van a salir, pues un equipazo.
¿Qué pasa si ganan la Copa y no califican a la Liguilla?
Pasa un año tranquilo, porque después de haber salido campeones. Pero no es lo que están buscando. Ellos tienen que seguir buscando, de cualquier manera, ganar 7 partidos u 8 partidos para poder calificar.
Correcto. Bueno, recuerden, esta noche por la pantalla de Fox, el Cruz Azul por su pase a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y como siempre, como todas las noches, los esperamos en La Última Palabra. Un fuerte abrazo.